Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. El viernes de la semana pasada, como algunos recordarán, Mara y yo les ofrecimos un programa especial. Y el origen de ese programa fue la noticia de que Carnival Cruise Lines, una empresa de cruceros, se propone comenzar a viajar a Cuba a partir del mes de mayo del año que viene, y que el primero de esos cruceros va a visitar La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba. Esa noticia nos remontó a Mara y a mí a finales de los años 70 y principios de los años 80 del siglo pasado, cuando ambos, Mara y yo, siendo pues muy jóvenes y recién graduados de la universidad, nos decidimos a probar suerte con la música. Enviamos una grabación nuestra a una de estas compañías de cruceros, Norwegian Caribbean Lines, y esa compañía noruega nos contrató. Ese primer contrato, como dije entonces, pues fue el inicio de varios años en alta mar, varios años en los que Mara y yo nos ganamos la vida cantando para varias compañías de cruceros, compañías noruegas, italianas, griegas, norteamericanas, y recorrimos, amigos, bueno, desde Miami y todo el Caribe hasta Brasil, Nueva York y luego las islas griegas. Hubo meses en que semanalmente le dábamos la vuelta a Cuba y en que la visión de la costa de Cuba y la visión de algunas casas de Cuba ahí mismo delante de nosotros, pues esa visión nos llenaba de nostalgia. De manera que esta noticia reciente de que este primer crucero a Cuba va a tener lugar en cuestión de meses nos devolvió a Mara y a mí a aquellos días y quisimos familiarizarlos a ustedes con la maravilla de estos barcos, con la maravilla de estas ciudades flotantes y también, debo enfatizar esto también, quisimos hacer votos porque un día no lejano, muchos de ustedes, por no decir todos, porque hay gente que le tiene miedo al mar, muchos de ustedes puedan disfrutar de unas vacaciones a bordo de unos de estos cruceros. Pero el programa de la semana pasada resultó corto para contarles todo lo que nos habíamos propuesto contarles. Y yo le pedí a Mara que volviera a acompañarnos hoy, desde ahora, desde el inicio del programa, para volver a invitarlos a escaparse con nosotros vía la imaginación en uno de estos barcos. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando. ¿Y tú?
Bien, y ahora contigo mejor.
Gracias.
Hace unos días, amigos, Patricia Martínez, nuestra productora, nos preguntaba cómo nos hubiéramos sentido nosotros si uno de esos barcos, si uno de esos cruceros donde trabajábamos a finales de los años 70 y principios de los años 80 hubiera tenido que atracar en Cuba.
Ah. Orlando, pues por supuesto, nos hubiera encantado. Uh-huh. Es más, yo creo que en más de una ocasión deseamos que el barco hubiera tenido alguna avería para que
pequeña
para tener que hacer puerto en Cuba.
En Cuba, uh-huh. Efectivamente. Como dijimos entonces, señoras y señores, era realmente una cuestión llena de melancolía y de alegría,
¿no? Sí,
¿verdad?
Sí.
Teníamos a Cuba delante de nosotros, ahí veíamos las casas y sin embargo íbamos en un barco, en un crucero que no podía atracar en Cuba.
Lo cierto es, Orlando, que sí podíamos escuchar algunas estaciones.
Claro.
Como recordarás, salíamos a cubierta con un radiecito y recuerdo que en una ocasión escuchamos una canción de Mario.
¿De Mario Fernández Porta?
Sí, de Mario, Para mi Cuba un son.
¿Ah, sí?
Sí, la escuchamos. Y me dio mucha gracia porque cuando la locutora volvió al aire, dijo que era una canción derechos reservados. No dio el nombre del compositor, que era, vaya, Fernández.
Era un compositor que exiliado, ¿no? Exiliado. Pero tú sabes, Mara, que yo siempre he soñado regresar a Cuba por mar. Por mar. Es decir, yo no sé por qué la idea de regresar en avión no me resulta tan atractiva.
Orlando, es que tú eres un cubano del siglo XIX.
Efectivamente.
Ah, ¿tú ves? ¿Tú ves?
Efectivamente. Soy un cubano del siglo XIX, como Juan Pendaz, nuestro operador, y ambos queremos regresar a la isla sintiendo el salitre en el aire, viendo las gaviotas, sintiendo las olas golpear contra la embarcación.
Tú sabes que una vez yo tuve esa alegría, ¿no? De regresar a Cuba en un barco.
A ver.
Porque siendo niña, mis padres, en La Habana había un crucero, bueno, un ferry, que se llamaba City of Havana.
Claro,
y,
claro.
Y viajaba entre La Habana y Cayo Hueso. Y una vez mis padres nos trajeron a los dos muchachos, a los dos niños, a mi hermano y a mí, a ese crucero. Nos pasamos unos días en Miami Beach y de regreso, pues recuerdo que esa entrada a La Habana era una cosa preciosa.
¿Ves?
Una
¿ves?
Cosa maravillosa. Y eso que yo era una niña, así que no tenía,
claro,
no tenía el bagaje que tengo ahora para,
apreciar.
Para apreciar la maravilla que estaba viendo. Ajá.
No, pues yo quisiera alguna vez, ojalá se me dé, regresar a Cuba en barco. En barco y sentir lo que sintieron tantos escritores y músicos del siglo XIX cuando regresaban a Cuba de España o de Estados Unidos, ¿no? Las descripciones, por ejemplo, tú las has leído conmigo, las descripciones de la Condesa de Merlín cuando se acercaba a Cuba.
Cierto.
Y vio los delfines y vio algunos peces voladores y comenzó a ver la silueta de La Habana y luego se acercaba a la ciudad y sentía el ruido de la gente en el puerto. Y así hay varios escritores cubanos del siglo XIX que describían lo que significaba para ellos regresar a Cuba.
Y has hablado acerca de los peces voladores.
Por mar.
Yo recuerdo, siendo niña, en ese viaje de que te hablo, que una de las cosas que más me llamaron la atención fueron los peces voladores. Algo que después volvimos a ver desde los cruceros. Ajá. Pero los peces voladores era para mí una cosa como si fuera un cuento de hadas.
Claro, claro.
Porque
claro,
tú los ves saltar y obviamente como saltan unas distancias tan grandes parece que vuelan.
Efectivamente, efectivamente. Así que a ver si se me da esa oportunidad de regresar a Cuba por mar, ¿verdad?
Así es. Pero también una de nuestras mayores alegrías durante, Orlando, aquellos años, tenemos que recordar, esos años que nos pasamos cantando en los cruceros, fueron los dos meses, yo creo, que estuvimos en el Mediterráneo, visitando semanalmente las islas griegas. Yo creo que fue una de las travesías más jugosas, enjundiosas.
Fue la culminación de nuestra vida en alta mar.
Sí, muy cierto.
¿Verdad? Pasar dos meses recorriendo las islas griegas. ¿Por qué, amigos? Porque, claro, a diferencia de las islas del Caribe, que son tan bellas, que tienen esas playas estupendas.
Y no serán tan familiares.
Además, las islas griegas están llenas de historia.
Seguro.
Cualquier isla griega está llena de historia.
Y si no es de historia, de inventos sobre,
bueno,
la mitología.
Está llena de mitología. Es decir, que esos dioses, esas historias, ahora con minúscula, que uno ha escuchado desde que es estudiante, el Minotauro, Zeus, Apolo, Afrodita, todo eso ocurrió allí, ¿no?
Efectivamente.
De manera que recorrer las islas griegas resultó una experiencia.
Yo creo, además de ser una experiencia preciosa, porque acercarse a aquellas islas era ver un cuadro muy bien pintado.
Sí, sí. Son islas a veces montañosas.
Con casitas blancas todas.
Todas las casitas blancas.
Sí.
Un mar azulísimo, un cielo azulísimo. Era como si uno se acercara a una isla de juguete, ¿no? Yo creo que volamos a Zúrich, ¿no es así?
Sí. Volamos a Zúrich y de ahí seguimos a Atenas.
Efectivamente.
Sí, hicimos escala en Zúrich y seguimos a Atenas, donde la primera vez que fuimos, bueno, la única vez que hemos ido a esos cruceros, la maleta no llegó con nosotros.
Y con la maleta, los trajes.
¡Ay!
Y todo el material que necesitábamos.
Menos
para
la
los
música
shows
que llevábamos en la mano,
menos
yo creo.
La música que llevábamos en la mano.
Pero de todas maneras, sin ropa no podíamos hacer los shows.
Así es, así es. Y recuerdo también, Mara, que antes de irnos de Miami a Grecia, tú y yo nos empeñamos en aprendernos una canción griega.
Por supuesto, queríamos hacer nuestra tarea. aprender. Nos fuimos aquí en Miami. En Miami hay un barrio cercano al downtown. Ajá. Que es de comercios griegos, uh-huh. restaurantes griegos, tiendecitas griegas. Y entonces Orlando y yo fuimos allí buscando, bueno, en primer lugar habíamos conseguido la letra de Siempre en Domingo, que es una canción griega.
Famosísima, es de una película, de una película famosa también.
Y quisimos aprendérnosla en griego. Ajá. Y fuimos allí, nos leyeron la letra, fuimos con una casetera, grabamos la letra.
La pronunciación.
¡Oh! Y éramos expertos en griego, ya creíamos nosotros. ¿Y qué pasó, Orlando?
Que cuando llegamos a Grecia,
los cruceros,
la compañía nos dijo que ellos no nos habían contratado para que cantáramos en griego. Que Grecia estaba llena de griegos que cantaban, ¿no? Que ellos nos habían contratado para que cantáramos nuestro repertorio. Que estaba hecho, por supuesto, de canciones latinoamericanas, como dije la semana pasada, que cantábamos en español y en inglés, ¿no? Y algunas canciones norteamericanas e inglesas también.
Pero todo conocido.
Todo conocido, pero no querían que cantáramos en griego. Y claro, era comprensible.
Sí.
Querían lo exótico y allí lo exótico era que cantáramos en español.
Así es. Y además que había una orquesta, la orquesta de planta de allí, del crucero, que tocaba mucha música griega.
Efectivamente.
Para que dijeran ¡opa! Porque eso es lo que los griegos dicen cuando están muy entusiasmados. Si les gusta algo, pues dicen ¡opa!
Y descubrimos cuán picado puede estar ese mar.
El Mediterráneo.
Había noches, yo recuerdo que había noches en nuestro camarote donde todo lo que estaba en una especie de estante de coqueta
que tenías tú,
todo se iba al suelo,
en gaveteros.
Amigos, porque el barco era una hamaca.
Y además que el barco griego era mucho más pequeño.
Claro.
La línea se llamaba Sun Lines.
Ajá.
Debemos recordarlo. Y los barcos de esa línea eran mucho más pequeños que los que
recorrían el Caribe.
Efectivamente.
Yo sé que aquel barco a medianoche a veces era tremendo.
Sí.
Dormíamos en dos camas pequeñas a ambos lados, ¿recuerdas? De ese mueble donde tú tenías todas tus cosas. Y las cosas lo mismo.
Las que a veces estaban ahí, a veces estaban en el suelo.
A veces esas cosas caían sobre mí, a veces sobre Mara o sobre ambos al mismo tiempo porque el barco se movía de un lado al otro.
Así es. Pero fue una experiencia muy linda. Visitamos algunas islas preciosas.
Efectivamente. Rodas. Qué maravilla.
Con su muralla.
Ajá, ajá.
Rodas con su muralla que tiene una... Bueno, la muralla de Rodas no sé cuántos siglos podrá tener. Y también donde estuvo la estatua del Coloso, que fue...
Una de las maravillas.
Una de las siete maravillas
del mundo antiguo.
Del mundo antiguo, así es. Y en Rodas, Orlando, de Rodas recuerdo que no pudimos traer muchos souvenirs, ¿verdad?
No.
¿Verdad?
Era...
No pensé
que ibas a abordar ese tema, ¿no?
Los souvenirs que vendían eran todos pequeños dioses priapos. Acuérdense que el priapismo viene del dios Priapo.
Claro.
Y todas aquellas estatuillas nos parecían demasiado...
Mostraban al dios desnudo a punto de poseer a una diosa. Vamos a ponerlo
sí,
en
vamos
esos
a ponerlo,
términos, ¿no?
Sí.
Pero ese era el souvenir más característico
de esta
isla.
En todos los ventorrillos había una estatuilla del dios. Y nosotros obviamente pues no quisimos... Es que ni para nuestra casa trajimos uno.
No, es que hubiera sido una falta de cortesía que alguien llegara a la casa de uno y se encontrara con esa imagen. Yo recuerdo, Mara, de manera muy especial, la isla de Mykonos.
Espérate, pero vamos a decir otra cosa más de...
A ver, ¿qué recuerdas?
Recuerdas que caminando por uno de los preciosos lugares de allí, de Rodas, nos encontramos con un cantante de rock norteamericano con su guitarra.
¿No?
Sí.
Lo había olvidado.
Un cantante de rock y de música country. Cantando música norteamericana, un hippie, vamos a decir.
En plena calle.
En plena calle, con su sombrero allí, tocaba y la gente le echaba dinero.
Mira eso.
Sí,
mira eso.
Alguien que quiso probar suerte con su música también,
claro,
por aquellas islas.
En una isla griega.
Ajá.
Pues yo recuerdo de manera especial, señoras y señores, la isla de Mykonos. una isla con unos molinos de viento impresionantes, con unas playas repletas de gente con muy poca ropa.
Con algunas playas donde las mujeres no llevaban sostenes, recordemos. No,
por supuesto, por supuesto, por supuesto. Una preciosa, preciosa isla. Y esta Creta, que yo no creo que fuera una isla tan hermosa, pero es la isla
del laberinto
y del Minotauro.
Pero en Míkonos, no sé si recordarás, que lo que uno más le impresiona es la cantidad de iglesitas que hay.
Uno va caminando.
Hay un centenar de iglesitas, pero iglesitas en las cuales solamente deben caber, digo yo, 10 personas.
Efectivamente.
Son como unos cuarticos.
Y la calle por la que uno camina es estrechísima. Y esas iglesitas están pintadas otra vez de blanco, 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 ¿no?
Así es.
Están como enyesadas.
Así.
Y uno camina entre ellas rumbo a la playa y ve a las mujeres sentadas a veces en los porches también de las pequeñas casas que hay allí tejiendo. O cosiendo,
vestidas,
¿verdad?,
de negro.
Vestidas de
muy
negro.
Muy mediterráneas,
sí.
Sí, y los pescadores, cuando llegábamos a la playa, había muchos puestos de pescadores con calamares, ¿recuerdas? Uh-huh. Calamares y pulpos,
sí.
Colgados allí.
Colgados,
no nos llamaban mucho la atención. Y bueno, los molinos y los pelícanos, obviamente.
Claro, los pelícanos, efectivamente. Había muchos pelícanos allí en Míkonos. Pero Omar, lo que te decía de Creta, que esa isla está llena. Bueno, en esa isla, el centro, por supuesto, de atracción es la historia del Minotauro.
Ah, sí.
Del laberinto que se construyó según la mitología griega y en el cual se encerró a esta bestia, a este monstruo.
Y yo anoche, Orlando, estuve buscando en internet algunas de las cosas del Minotauro y me parecieron apasionantes.
Por ejemplo.
Resulta que en Creta está la ciudad de Knossos, que es donde está el laberinto. Dice la mitología que Minos, que era hijo de Zeus y de su madre Europa.
¿Era Dios Minos o
bueno,
no?
Bueno, era hijo semidios.
Okay.
Era hijo de Zeus y de Europa.
Bien.
Pues pidió ayuda al dios Poseidón.
Ajá.
Para recuperar el trono que pertenecía a su linaje.
Poseidón es el dios del mar.
El dios del mar. Y entonces le pidió a Poseidón una señal para saber que Poseidón lo iba a ayudar a conquistar de nuevo el trono que pertenecía a su familia.
Bien.
Entonces, Poseidón le dio como señal un toro blanco que salió de los mares.
¡Ah, qué maravilla!
Un toro blanco precioso, con la condición de que Minos se lo sacrificara a él, a Poseidón, que era el que le había mostrado su apoyo.
Ajá.
Para conquistar el reino. Bueno, pues Minos, a Minos le gustó tanto aquel toro tan bello, tan maravilloso, se deslumbró tanto que no quiso sacrificar el toro. Entonces metió al toro en su rebaño de ganado.
Ajá.
Y cogió otro toro y sacrificó el otro toro.
Bien.
Para tratar de engañar a Poseidón.
Bien.
Pero a los dioses griegos
no se
nadie
engaña.
Los engaña.
Ajá.
Y obviamente el dios se dio cuenta de esto y le dio como condena que su mujer, la mujer de Minos, se enamorara fervientemente
del toro blanco.
Del toro blanco. ¿Puedo acabar la historia ahora regresemos?
Sí, no, termínala.
Bueno,
termínala.
Pues resulta que la mujer estaba locamente enamorada del toro. Y entonces, ¿qué pudo hacer? Quería tener
amores relaciones con el toro.
Entonces, Dédalo, que era un hombre con mucha imaginación, pues le construyó una vaca de madera, la cual forró de piel de vaca.
Ajá.
En donde
construyó
cupiera
una vaca de madera y la forró de piel de vaca
efectivamente,
verdadera.
Efectivamente, para que Pasifae, que era la mujer de Minos, se pudiera meter en la vaca y así acoplarse con el toro
con el
blanco.
Toro blanco.
Pues esto tuvo lugar y de ahí salió, de este acoplamiento, salió el Minotauro, que era un hombre, un niño en aquel entonces, con cabeza de toro.
Ajá, ajá.
Minotauro que al ser bebito, pues ella obviamente lo cuidó, lo arrulló, pero a medida que este Minotauro fue creciendo, Pues se volvió
feroz.
Feroz, violento y solamente comía carne humana. Y después te sigo el cuento.
Entonces, por eso, supongo, tienen que acabar encerrándolo en un laberinto.
En un laberinto diseñado, nada más y nada menos, que de nuevo, nada más y nada menos, por Dédalo, claro, que fue el que le hizo la vaca a Parsifae para que ella se colara en la vaca.
Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa tiempo jugándose.
Amigos, es Joan Manuel Serrat interpretando una preciosa canción suya titulada Barquito de Papel. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos Mara y yo para continuar hablándoles de los cruceros en el mar Mediterráneo. Espérennos.
Y te olvidas de aquel barquito de papel. Extraño arenal han parado tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo.
Amigos, están escuchando a Celia Cruz con la Sonora Matancera en vivo en Radio Progreso en Cuba en 1955. Escuchen ese sabor y esa trompeta.
El hombre marinero no se debe casar, porque al salvar el
Efectivamente, amigos, están escuchando Radio Martí. En Radio Martí, el programa Entre Nosotros, y yo soy Orlando González Esteva. Ha sido Celia Cruz, insisto, en Radio Progreso en Cuba en el año 1955 con la Sonora Matancera interpretando El Hombre Marinero. Pero antes de continuar con Mara, hablándoles de nuestra vida en alta mar, yo quiero darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro colaborador. Quiero darle las gracias también hoy a Maite Luna, productora de Radio Martí, a quien nos da mucho, mucho gusto tener con nosotros hoy en el programa. Quiero recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, que luego se repite por la noche, se retransmite a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero instarlos a llamarnos por teléfono desde cualquier parte del mundo, totalmente gratis. El número es 305-639-4270. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook. Y finalmente quiero invitarlos a escribirme directamente a mi correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Vuelvo a tener un montón de cartas por contestar. Las contestaré tan pronto tenga tiempo. He estado muy atareado en estos días de la Feria del Libro en Miami, pero apenas tenga un respiro, voy a contestar todas las cartas que ustedes han tenido la gentileza de enviarme a esta dirección. entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero Mara, nos estabas contando la historia apasionante de cómo nació el Minotauro, de quién fue hijo, cómo fue concebido. Fue un niño primero con un torito con cabeza de
o un bebito o un con bebé, cabeza de toro.
De toro, ¿no? ¿Y después qué pasa?
Después, bueno, solamente comía carne humana, así que lo meten en el laberinto diseñado por Dédalo, que obviamente era el resuélvelo todo, y lo meten en el laberinto y todos los años, algunos dicen que todos los años, otros que cada nueve años, le daban, metían a 7 jóvenes y 7 muchachas vírgenes todos al laberinto.
Para que se los perdía, comiera.
Se perdían por allá adentro porque nadie podía salir y el Minotauro se los comía.
Amigos, debo recordar que estamos hablando del Minotauro y del laberinto porque todo esto, según la mitología griega, sucedió en esa isla Creta que Mara y yo visitamos tantas veces cuando trabajábamos cantando a bordo de los cruceros que recorren parte del Mediterráneo, las islas griegas, ¿no? Por eso estamos hablando del Minotauro, porque su casa, su hogar, estuvo o está allí.
Y la visitamos.
La visitamos.
Pero no lo vimos, chicos. No. Qué pena. Pero bueno, ¿cómo termina el Minotauro? Obviamente, todo el mundo piensa que hay que destruir ese monstruo que todos los años pues se come a 7 y 7, 14 jóvenes. Entonces hay un joven llamado Teseo también, un ateniense, que es escogido para ir donde estaba uno de esos jóvenes sacrificados al Minotauro. ¿Qué pasa? Que Teseo está enamorado, están enamorados, son novios, de la hija del rey, que se llamaba Ariadna.
Claro.
Entonces Ariadna le dice a Teseo, no, yo voy a hablar con mi padre para que no te envíen. Pero Teseo dice, no, yo voy a ir porque voy a matar el Minotauro. Pero ¿cómo lo vas a matar? Nadie ha podido. Bueno, Teseo se las arregla para ir en complicidad con Ariadna y vuelve a aparecer Dédalo. Dédalo le da el secreto a Ariadna de cómo puede Teseo salir del laberinto.
Del laberinto.
Ok, entonces Ariadna le da un ovillo de hilo a Teseo para que al entrar al laberinto vaya dejando no migajas de pan, sino el hilo, vaya soltando este hilo para que una vez
que... Una pista para que pueda regresar por ahí.
Efectivamente, una vez que mate al Minotauro, pues pueda regresar a los brazos de su querida Ariadna.
Porque si no, se perdería en el laberinto.
Efectivamente. Bueno, gracias al ingenio de Dédalo, que no solamente le creó la vaca de madera a la mujer de Minos, también creó el laberinto y también la manera en que Teseo regresara con vida del laberinto gracias a él. Pues Teseo va, mata al Minotauro, que no se aclara bien cómo lo mata. Unos dicen que con una espada, otros dicen que con la mano, pero bueno, y regresa a los brazos de Ariadna.
Esa es la historia, señoras y señores, de este lugar en Creta maravilloso, ¿no? Donde supuestamente estuvo el laberinto del Minotauro. Pero hay que decir que cuando Mara y yo estuvimos allí con un grupo de turistas, aunque nosotros estábamos allí porque trabajábamos en un crucero, ¿no? Pero éramos turistas ese día, nos sentamos a oír hablar a nuestro guía sobre todo esto, ¿no? Y nos sentamos debajo de unos árboles que estaban llenos de chicharras.
¡Ah, qué maravilla!
Y era poco menos que imposible escuchar a este guía contarnos la historia del Minotauro, porque todo era
sí.
Alrededor de nosotros. Era un concierto de cigarras con la voz de un hombre hablando de Ariadna, de Teseo y del Minotauro, ¿no?
Así es.
Otra isla, Mara, otra isla preciosa que visitamos fue Santorini.
Maravillosa. Santorini fue el resultado de la erupción de un volcán. Entonces están las islas frente a una caldera de agua. Están las islas y se supone que ahí haya estado la Atlántida.
La Atlántida.
Esa ciudad que todo el mundo dice que se perdió.
Ese mundo que desapareció.
Ese mundo que desapareció. Ahí se supone que... Y Santorini había que subir para llegar a Santorini.
Sí, había que tomar un teleférico, ¿no?
O burros.
O un burro. O subir a pie. Yo creo que yo subí a pie con algunos marineros
por escalones.
Uno llega arriba con la lengua afuera, ¿no?
Más o menos.
Pero qué maravilla, señoras y señores. Es un gran promontorio lleno de casitas blancas encima de ese promontorio.
Calles estrechitas también. Estrechitas, y blancas, ¿no? De nuevo.
Y blancas. Y uno camina entre esas calles rodeado por todo el Mediterráneo. Eso es, vale la pena subir a Santorini. Estuvimos en Hidra, otra
Hidra,
otra isla.
Sí, donde el negocio es las esponjas.
Las esponjas de mar.
Allí hay esponjas de todos tamaños y de todos tipos para comprar.
Así es.
Lástima que no compramos ninguna.
No compramos ninguna. Y claro, tenemos que hablar de que uno de esos barcos nos llevó en más de una oportunidad hasta Turquía.
Ah, sí.
Hasta Turquía. Y llevaban a Turquía estos barcos porque allí hay un lugar muy importante, Éfesos.
La antigua Éfesos.
Háblanos de algo de Éfesos, Mara. Está totalmente relacionado con la...
Con la Biblia,
con
seguramente.
La Biblia,
está la,
¿no?,
carta a los Éfesos de uno de los apóstoles. Sí, es un lugar muy interesante. Estando allí en Éfesos, lo más interesante que nos ocurrió fue que entrando en una tiendecita donde todo era incienso, pieles y cosas raras, nada más... que estaban poniendo en la radio. ¿Qué cosa, Orlando?
Quizás.
¿Cantada por?
Julio Iglesias. Es decir, que en un timbiriche en Turquía escuchamos a Julio Iglesias cantar una canción cubana. Quizás. ¿Y no hay algo relacionado con María, la madre de Jesús, y Éfesos? Yo tengo la impresión de que también hay alguna historia relacionada con una posible estancia.
Que María vivió
estancia de ella allí. Hay unas ruinas maravillosas,
sí.
Columnas, umbrales de mármol, de piedra.
Hay como un anfiteatro.
Hay un anfiteatro y recuerdo que hay varias huellas marcadas de entonces, amigos, de épocas precristianas. Hay huellas marcadas en algunas piedras. No sé si era porque están hechas de lava volcánica. No sé. Pero sé que hay unas huellas allí. Es un lugar también muy especial, muy especial.
Sí. Y ¿no? Ahí yo aprendí una lección, y es que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. La última vez que estuvimos allí, que no sabíamos si era la última que iba a mandar el barco a ese lugar, yo quise comprarme un altavoz. Nunca lo olvidaré, un aldabón de bronce para
la
casa.
Bronce.
Y dije, no, la próxima vez. Y lo dejé y más nunca regresamos ahí. Así que me lo perdí.
Efectivamente.
Por dejar para mañana lo que se podía
así
hacer
es,
hoy.
Así es.
Pero Orlando, también tenemos que hablar que cuando parábamos en Pireos, que es
el puerto de Atenas.
Vimos también, fuimos a Atenas varias veces y vimos...
Ah, bueno, subimos a la Acrópolis, estuvimos a la sombra del Partenón, ¿no?
Ajá.
Ese lugar extraordinario.
Vimos a las, ¿cómo se llaman las...? Las mujeres esas.
Sí, en el templo de Atenas.
En el templo de Atenas.
Claro.
Cariátides.
Las cariátides, efectivamente. Y también, Mara, tenemos que recordar la tristeza que le da a uno pensar que parte de la destrucción que ha sufrido ese lugar mágico, que es la Acrópolis griega, vino de bombardeos efectuados por Turquía en un momento en que ambos países, Turquía y Grecia, estuvieron en guerra.
¡Qué horror!
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un país haya atentado contra un lugar tan extraordinario como la Acrópolis? Aunque estuviera en guerra con Grecia, la Acrópolis pertenece a la historia de la humanidad.
Cierto.
Y sin embargo, gran parte del Partenón y gran parte de los lugares que uno puede visitar allí están destruidos por culpa de ese bombardeo. Uh-huh. Y yo tengo que decir lo siguiente. Tú y yo en Grecia hicimos un descubrimiento mayor.
Sobre todo tú que eres más goloso.
Descubrimos, amigos, el yogur griego. Una vez que uno prueba el yogur en Grecia...
En Grecia, porque aquí el yogur es griego que no se lo decía.
Una vez que uno prueba el yogur en Grecia y lo endulza con miel de abeja, uno no quiere probar ningún otro yogur del mundo. Eso es el yogur. Es una suerte de mantequilla sin una pizca de ácido.
Sí.
Es una mantequilla espesa.
Porque no es low fat, no es bajo en grasas.
No. Y luego la miel tenía un sabor también especial.
Sí.
Nos hartábamos todos los días comiendo yogur griego. Y luego hemos visitado, por ejemplo, Italia. Y sí, hay lugares donde venden yogur griego, pero obviamente procesado, muy procesado.
Sí.
Y ya ese yogur no sabe como el que nosotros recordábamos, ¿no?
Efectivamente.
Fue una experiencia maravillosa, esas visitas nuestras a estas islas y ese paseo.
A pesar de las malas aguas, de las olas.
De las olas.
Que el barco aquel se movía demasiado. Uno tenía que recostarse a una columna o una pared del escenario para poder cantar.
Efectivamente. Es algo que no hemos comentado con ustedes. Cuando el mar estaba picado y los barcos se bamboleaban y Mara y yo estábamos en el escenario actuando, aquello era tremendo.
Porque el show tenía que continuar.
El show tenía que continuar. A veces la música se caía de los atriles de la orquesta.
Ajá.
Y nosotros teníamos que buscar en el escenario un soporte, una columna contra la cual recostarnos para no caernos. Para no caernos, porque incluso las mesas del centro nocturno del barco se movían, se resbalaban, la gente perdía el equilibrio. Era una cosa tremenda. Y recuerdo que en uno de esos barcos griegos, Mara, tuvimos una sorpresa. Y es que pudimos cantar mucha música mexicana.
Cierto. Y no de la más conocida, ¿no?
Gustazo cantando.
Cierto.
Música de Lara, de Manzanero... Porque estaba a bordo la hermana de un presidente mexicano, Margarita López Portillo.
Cierto.
Y venía con una gran comitiva. Y claro, cuando aquella mujer entraba con aquel séquito enorme, todo el mundo sabía que la persona que iba al frente de ese séquito era una persona muy importante.
¿Seguro?
Nosotros enseguida supimos de quién se trataba. Y en el show quisimos halagarla a ella y a los mexicanos que iban con ella. Y nos fuimos del repertorio convencional y nos pasamos gran parte de la noche cantando música mexicana.
Obviamente Mara tuvo que hacer los papeles para los músicos.
Para los músicos, pero la pasamos de maravilla.
La pasamos muy bien.
Nada, amigos, que cuando regresamos de las islas griegas a volver a recorrer las islas del Caribe, sobre todo las pequeñas islas del Caribe, donde la gente realmente va a bañarse en las playas maravillosas, Mara y yo nos sentimos decepcionados.
Ninguna tiene nada que envidiarle a las playas cubanas. Vamos a...
Nada.
En lo absoluto.
Son playas maravillosas,
sí.
Pero en las que no hay ninguna historia. Todas esas islitas del Caribe donde atracan muchos cruceros, las islitas pequeñas, no estoy hablando de Puerto Rico, de San Tomás, de Jamaica, de República Dominicana, no. Estoy hablando de las islitas pequeñas, solo son playas. Playas, no hay mucho más que ver.
Sí, pero las playas cubanas yo creo que son más bellas. Lo que yo recuerdo playas cubanas. No tienen nada que envidiarle.
Tú dices a las islas. Oh, no, definitivamente.
A las otras islas del Caribe.
Pero para, los cruceros entonces no podían atracar en Cuba.
Sí,
estamos hablando de una época precrucero, ¿no?
Ajá.
Amigos, y después de pasarnos todos esos años trabajando en estos barcos en muchos lugares, pues comenzamos a trabajar en unos barcos más curiosos aún.
Sí.
¿Por qué? Porque era una compañía llamada Seascape.
Cierto.
Es decir, escape al mar. Y estos barcos...
Y los viajes se llamaban un crucero a...
Nowhere. A ninguna parte. Un crucero a ninguna parte. ¿Por qué? Porque las compañías se dieron cuenta de que mucha gente no podía pagar el viaje de 3 días de un fin de semana, ni el viaje de una semana. Sin embargo, mucha gente quería vivir la experiencia de un crucero y también jugar.
Cierto.
Tener una sala de juego donde darle rienda suelta a su gusto o a su vicio por el juego, ¿no? E inventaron este tipo de crucero que solo salía de Miami al amanecer, se iba a aguas internacionales donde la gente podía jugar y regresaba a medianoche a Miami.
Y también estaban los cruceros a la nada, como a nowhere, como ese, que salía no solamente de Miami, sino también de Cabo Cañaveral.
Efectivamente. Pero estos cruceros tenían dentro todo lo que tienen los cruceros de una semana, ¿no?
Efectivamente. Piscina, todo. No,
shows. Recuerdo que en el que hacíamos tú y yo, en el que hicimos durante mucho tiempo, estaba el show nuestro y estaba un show luego de jovencitos norteamericanos que cantaban cosas de Broadway.
Cierto,
cosas de Broadway.
Cierto.
Es decir, que hay varios shows, hay varias barras o bares, hay una serie de atractivos enormes. En una ocasión...
Y hay algunos shows especiales también.
Sí, hay cruceros especiales. Uno de ellos, ¿a quién tuvimos en uno de ellos?
Pues tuvimos nada más y nada menos que a Celia Cruz.
Celia Cruz. Con Celia estuvimos en un crucero, amigos. Y recuerdo que después que se acabó el show de ella, nos sentamos a conversar con ella y Celia nos dijo que tenía un dolor en los pies terribles, que si podía quitarse los zapatos. Y por supuesto le dijimos que sí, ¿no? Y estuvimos conversando con ella largo rato y luego en otro...
Porque ya la conocíamos.
Ya la conocíamos de Honduras. Ya habíamos trabajado en el mismo hotel que trabajó ella en Honduras. Y también estuvo en otro crucero, Gloria Estefan.
Efectivamente.
Gloria Estefan. Sí, estos cruceros que iban a ninguna parte tenían esa posibilidad de que mucha gente que no podía pagar un crucero largo o un crucero de un fin de semana fuera, tomara uno de estos cruceros.
O que no tenía
día.
El tiempo, Orlando, porque recuerda que en aquella época se decía que uno podía tomar un crucero cuando se ponían en especial.
En ganga.
En ganga. Uno podía tomar un crucero por alrededor de $100 el día.
Efectivamente.
En aquel entonces.
Efectivamente.
O sea que...
Era un paseo maravilloso.
Era un paseo maravilloso.
Maravilloso.
Y vaya, si no querías un camerino, no, un camarote demasiado lujoso, podías irte a uno que solamente por $100 podías... Por noche podías estar e ir a las Islas del Caribe, pero este de una sola noche era mucho más barato.
Así es, así es. Y tenemos que decir, Mara, que nosotros vivimos, amigos, al revés durante muchos años.
Cierto.
¿Por qué? Porque nuestro trabajo era de noche y de día no teníamos nada que hacer. Estábamos en ese barco flotando en aguas internacionales. De manera que dormíamos de día, nos pasábamos el día entero durmiendo. Nos despertábamos por la tarde a eso de las 5 a las 6. Teníamos show a las 7 y media o las 8.
Calentábamos los motores.
Efectivamente. Y claro, como cuando el barco zarpaba de Miami y regresaba a Miami, cuando el barco regresaba a medianoche, a esa hora nos íbamos a casa a pasarnos la noche entera en la casa despiertos o íbamos a visitar la casa de unos amigos que se acostaban a las 4, las 5 de la mañana.
Ay, sí.
Y que estaban dispuestos a cantar, a tocar el piano, a escuchar discos.
A cocinar.
A cocinar y hablar de música hasta el amanecer.
Ay,
¿no?
Sí.
La casa de Mercy Remos, una familia maravillosa. Mercy ya murió, donde... A las 12.
Todos los Remos murieron ya.
Todos murieron. A la 1 de la madrugada uno tocaba en esa puerta y le daban la bienvenida a uno para que uno se pasara allí 4 o 5 horas conversando.
Y no solamente eso. Ibas ahí, estaba Mario Fernández Porta, estaba René Tusset haciendo la visita a esas horas.
Mario Clavel,
porque ellos hacían sus shows. Por las noches tocaba en un restaurante y después el sitio de reunión era la casa de Mercy.
Así es.
Estaba Ariel, a veces estaba Juni, el otro hermano.
Era un lugar maravilloso. De manera que Mara y yo vivíamos al revés, pero la vida nocturna era sumamente interesante.
Y hacíamos las compras también, porque había...
Es cierto.
Íbamos a los supermercados porque a esa hora
A los
había,
supermercados que estaban abiertos.
Que estaban abiertos 24 horas.
24 horas, uh-huh. Sí. De manera que fue una vida bastante curiosa, señoras y señores. Una vida... llena de aventuras, Pero una vida, y quizás, Mara, alguna vez podamos hablar de esto con más detenimiento, una vida de la que acabamos cansándonos.
Sí.
Porque no es fácil vivir siempre en un camarote, lejos de la familia y cantando una música que al principio nos parecía estupenda, pero que nos cansamos de cantar.
Efectivamente.
Entonces, en determinado momento, aunque parezca mentira, a Mara y a mí nos ofrecieron continuar en un crucero que iba a viajar durante 6 meses desde Alaska hasta las playas de la costa oeste de México. Hubiera sido una aventura extraordinaria, pero Mara y
creo que iba a cruzar el canal de Panamá.
Íbamos a cruzar el canal, sí, de Panamá, ¿no? Y luego íbamos a permanecer durante 6 meses en la costa oeste de Estados Unidos y de México, trabajando en otros cruceros. Y Mara y yo decidimos desembarcar en Miami porque queríamos simple y llanamente darle a nuestra carrera
otro giro, sí, y cantar las cosas que cantar Longina, cantar
tú me acostumbraste,
efectivamente,
cosas de Alberto Cortés. Nada, ¿qué echamos de menos? Bueno, yo particularmente echo de menos el azul del mar.
Tan azul, la sombra verde del agua. Tan azul, el barco en la tempestad. Tan azul fue la calma de la inmensidad. Tan azul, la verdad. Tan azul, el agua libre en tus manos. Tan azul, sobre tu cara y tu piel. Tan azul como el ancho del amanecer. Tan azul como ayer.
Y así, amigos, con Ana Belén interpretando esa preciosa canción titulada Tan Azul, vamos a poner fin al programa de hoy.
Orlando y yo esperamos que un día no lejano los cruceros que recorren el Caribe, además de visitar Cuba, zarpen de Cuba.
Y que ustedes, amigos, gocen de suficiente prosperidad y libertad para viajar a donde quieran viajar en uno de ellos.
Sí, ya sea como tripulantes, cantantes o como turistas.
Gracias, Mara.
Encantada, Orlando.
Hasta pronto.
Tan azul fue aquel silencio y la sal. Tan azul como el sueño de la libertad. Tan azul como el mar. Tan azul como el sueño de la libertad. Tan azul como el mar.